Primero que es una banda que quiere desplazar a otra gracias a la policía, porque en primer lugar fue la bonaerense la que distribuyó la droga allí en el partido de 3 de febrero, viste, a partir de esto sí, que ya se hizo famoso de Puerta 8, eso salió de una villa que se llama Villa Loyola, allí del departamento, 3 de febrero digo bien, el distrito 3 de febrero, y ya está comprobado que fue la policía la que generó la distribución, y ese muchacho, el paisa, el muchacho paraguayo que fue presentado como si fuera el narcotraficante, en realidad era el remisero, siempre fue el remisero.
Claro.
Entonces, aquí lo que queda claro una vez más, como siempre decimos, que los grupos más fuertes que manejan el narcotráfico, el narcomenudeo en las grandes provincias argentinas, son todos narcopoliciales. Lo cual es muy importante porque eso nos salva de que tengamos carteles nacionales como alguna vez tuvo Colombia, como alguna vez tuvo México, Brasil o el propio Paraguay. Pero lo cierto es que nosotros no tenemos bandas barriales que están infectadas por nichos corruptos de la policía que a su vez se divide en una especie de permanente sociedad anónima. Eso, a pesar del drama que genera, sigue siendo un alivio porque nunca se estructura un cartel nacional.
Bien, y lo otro que te pregunto, ¿realmente se distribuyó desde Rosario a Buenos Aires? ¿Eso está confirmado?
No, esto parece que es al revés, realidad parece ser que esto tiene mucho que ver con la banda que trabaja con lo que le traen desde Zárate, Brazo Largo, porque Buenos Aires tiene allí un nexo a partir de la droga que pasa especialmente por el río Paraná. Sí. Por el Paraguay, desde el Paraguay no solamente está viniendo ahora marihuana, está viniendo también cocaína.
Desde
de una calidad, malísima además. Porque, por ejemplo, acá los investigadores federales te dicen que la calidad de lo que se consume en Rosario en cocaína tiene menos del 1% de pureza, Gloria.
Tremendo. Lo que
le están dando a los pibes. Claro. Basura. No tenemos más muerte de casualidad.
Bien, y entonces me decís que vienen de Paraguay y vienen
Entonces
Aires
eso toma Entre Ríos, Zárate, Brazo Largo y va primero a Buenos Aires.
Bien.
Lo que pasa es que se da en un doble contexto rarísimo, porque se da en el contexto de lo que pasó en Ibarlucea, que parece ser la pelea final, una vez más, entre Guille Cantero y Alvarado.
Sí.
Y esto que pasó en Rosario no escapa de ninguna manera de ese contexto, porque de hecho el pibe que termina siendo detenido se llama Nahuel Cantero, la droga salió de la zona sur del barrio Las Flores, los tres lugares donde se hundió fueron del barrio Las Flores, casi te diría que es muy difícil que no se atribuya eso a los monos, porque es la cuna de los monos.
Bien.
Pero yo siempre digo, cuando todo suena a los monos, cuando todo es monotemático, es porque alguien está usando esa mala fama, ese desprestigio permanente a los monos, y en este caso es Alvarado.
Bien, te pregunto, Ibarlucea, ayer leía un informe muy interesante de Leo Graciarena, periodista, que hablaba de que se había convertido en un lugar estratégico. Lo tengo tan acá, tan pegadito, que por eso te lo pregunto. ¿Esa lectura es coincidís?
Sí, porque nosotros ya en noviembre del año pasado hemos advertido eso. En enero de este año le hablamos al ministro de Seguridad, Jorge Laña, porque ellos tuvieron desde noviembre hasta enero, Gloria, la gente de Ibarlucea, que es una localidad que no supera los 8.000 habitantes, tuvieron 4 balaceras.
Una locura.
Cosa que no había sucedido nunca en la historia de Ibarlucea. Pero ya venía con antecedentes. Yo había presentado un pedido de informe en el año 2019, porque ahí vive Pillín Bracamonte, que sigue siendo la cabeza de un grupo vinculado al narcotráfico, por más que lo niegue, que son los Pillines. La zona norte de Rosario sigue.
Estamos hablando de los Barra Bravas.
Sí, sí. Pero estamos hablando de un hombre que tiene mucho poder económico, por otra parte, y que vive en un lugar muy, muy country, que está allí en Ibarlucea, y ya en el 2019 había generado allanamientos varios. Y eso ya en el 2019 nosotros hemos presentado sobre eso. Después sobre el grado de violencia que se había dado en Ibarlucea, que era totalmente desconocido para las familias que viven históricamente allí.
Ahora te pregunto, ¿cómo controlás esto cuando te cae un pillín Bracamonte a vivir en el lugar? Qué complicado, ¿eh?
Vos sabés que sí, pero aparte es uno de los tipos más cuidadosos, porque de hecho, algún día habrá que hacer realmente una película sobre el pillín, porque es el único barra que hace 30 años que está. Claro. No hay nadie. No hay nadie
que lo haya resistido.
Ni en Boca, River, Independiente, Racing, ni Newell, ni hablemos. Una matanza de Newell. Uh-huh. Lo cierto es que eso lo hace un personaje muy, pero muy especial, y además con contactos empresariales para lavar dinero. Por eso fue allanado ese country donde vivían en Ibarlucea en su momento. Pero el problema no es solamente él, sino que se empiezan a correr otros sectores que se terminan disputando también el territorio o las viviendas. En Ibarlucea hay muchas disputas sobre viviendas que determinadas personas se hacen cargo durante 2 meses y después vienen y lo sacan a los tiros. Eso es tremendo, porque le afectás la vida cotidiana, le rompés el mundo que se han construido durante años muchísimas familias que además tienen tranquilidad.
Querían tranquilidad. El que vive en Ibarlucea no quiere otra cosa, es como Luis Palacio.
Claro, bueno, ahora olvídate, ya es otra cosa Ibarlucea.
Y es un paso estratégico, sin dudas, porque tiene
distintas rutas.
Claro, tiene todas las autopistas, las rutas, sí. Y conecta todo el cordón industrial. Desde ahí puede salir también gran parte de lo que circula, ¿no?
¿La parte de...?
Gran parte de lo que circula, estoy hablando de drogas.
En realidad, Ibarlucea es un depósito.
Un depósito, eso te quería preguntar.
Pensalo como depósito, sí. no lo pienses como
paso.
El lugar de origen de distribución. Es un depósito, es como sí. Una especie de paso transitorio.
Bien.
En la dictadura yo decía lugar de retención de detenidos. Por ejemplo, la Calamita era un lugar de retención de detenidos que en determinado momento se convertía en un centro clandestino de detención. Esos lugares que son provisorios,
sí.
Esos lugares provisorios, hoy una estación de lugares provisorios es Ibarlucea.
Bien, ¿y toda nuestra zona, que cómo sigue en todo este contexto?
Está bravísimo.
Terrible, qué terrible.
Está bravísimo porque la disputa ahora allí en el departamento San Lorenzo son los restos de las bandas de este muchacho terrible que es Brandon Bay, este que ordenó, que yo te conté alguna vez que ordenó tirar contra cuerpos de bebés, eso que vimos también dramáticamente en el caso de Ibarlucea, es un muchacho joven además, pero es tremendo. Eso se está disputando San Lorenzo, así como siempre aparecen los nichos corruptos de la Unidad Regional 17, para algunos, para colmo, algunos están jubilados y es un problema serio.
Si tuviera que ponerme una alerta roja en el cordón, estamos con luz roja en varias localidades, ¿no?
Sí, yo te diría desde Villa Gobernador Galgo a Puerto San Martín, poner a toda
también,
la luz roja.
Yo también, pensaba lo mismo, ¿no?
Y Baigorria está muy densa.
Baigorria también, sin duda.
Muy densa, muy densa.
¿Qué panorama, Carlos? ¿Qué panorama
tenés? Sí, es bravo. Por eso es tan importante ir sobre el lavado de dinero. Es tan importante. Yo el otro día le decía a los periodistas porteños, se quedaban asombrados.
Sí.
Porque yo le decía, muchachos, dense en cuenta de lo que están gritando los números. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2020, Gloria, hubo 27.000 causas abiertas por narcotráfico. 27.000, impresionante.
Sí.
¿Sabe cuántas por lavado de dinero?
Nada.
15.
Claro.
15.
Claro.
Te toman el pelo.
Seguro.
El día del arquero vas a terminar así con el narcotráfico.
Seguramente.
Y eso es responsabilidad de los partidos grandes, por eso da tanta bronca eso.